Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine.
Saludos amigos de Vientos del Sur. Hoy nos espera uno de esos programas diferentes que de vez en cuando hacemos, donde nos dedicamos a conversar y poder acercar a un personaje a los oyentes que por aquí quieran pasarse. El protagonista en esta ocasión será el gran cantante y compositor de música country Townes Van Zandt, quien nació un 7 de marzo del año 1944 en la localidad tejana de Fort Worth y que nos dejó de forma repentina en Nashville el 1 de enero de 1997, creando una leyenda cuyo legado ha sido influenciado por multitud de generaciones de músicos. Hablamos de un artista que se movió entre el country, el folk y el blues, cuyas letras eran pura poesía, como se puede apreciar en temas como To Live Is To Fly, Punch on Lefty o For the Sake of the Song, entre otros tantas canciones. Un hombre con un talento innato y que tocaba la guitarra de una forma muy habitual en el sur de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, conocida como finger picking. I walk the line. Así que nuestro programa de hoy va a tener, además, para ayudarnos, a un invitado que conoce bien toda la vida de este artista y que además viene con un nuevo trabajo en forma de libro bajo el brazo. Arrancamos ya un especial dedicado a conocer a Townes Van Zandt.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Y como os decía, tenemos un amigo del programa, un invitado especial. Su nombre es Álvaro Alonso. Él es doctor en filosofía, es murciano, es compañero del diario ABC, donde tiene un blog que se llama Música para la NASA, y que es un ferviente amante de todo lo que suene a canción. Es autor de varios libros, como Las músicas de nuestro tiempo, El universo pop, publicado en Dickinson, también de Jenny Clark, Vuela hacia el sol, publicado en Lenoir. Hoy viene bajo el brazo con un trabajo que acaba de salir de la imprenta y que se llama Townes Van Zandt, La eternidad en una canción, editado por Silex y prologado por John Lomax III, donde se incluyen traducciones de las canciones del artista por parte de Mariano Antolín Rato y también de Fergus Harrington. Don Álvaro Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes ya.
Sí, bueno. Álvaro, vienes con un regalito debajo del brazo, que es en forma de libro. Bueno, vienes con dos, miento, porque antes de empezar, tengo que decirle a los oyentes que Álvaro me ha traído aquí al estudio un regalo, me ha traído un disco de Townes Van Zandt que se llama No Deeper Blue, que la verdad que según me cuenta, yo no lo he escuchado todavía, pero según me cuenta es una verdadera delicia, editado en Irlanda, ¿no?
Sí, esta fue, bueno, cuando... fue fruto de un sueño. Muchas de las cosas que ocurren con Townes Van Zandt son realmente sorprendentes. Y Philip Donnelly, que es el guitarrista con el que trabaja en algunos de los trabajos anteriores, pues se había vuelto a Irlanda. Y sueña con Townes, con que va a hacer un último disco allí en ese país, ¿no? Se queda prendado, de hecho, en las últimas giras, ya al final de su vida, a partir del 94-95, que empieza a ir a las Islas Británicas, a recorrer toda Europa, incluso va a Australia, a Nueva Zelanda. Es una cosa impresionante la cantidad de conciertos que dio en esa etapa. Pero Philip Donnelly le había dejado un teléfono de Irlanda y se lo encuentra al despertarse en un libro, al abrirlo. Y Townes dice, no, esto no es normal, voy a llamar. Y al tercer timbrazo lo coge. Y le dice, Philip, he soñado que grababa un disco allí en Irlanda. Y Philip Donnelly le dice, pues lo vas a hacer. Y allí que fueron y lo grabaron con Donovan, por ejemplo, entre los músicos que están, y unos musicazos espectaculares. Y ahí hay alguna canción de las más espectaculares y también de las más, historias más escabrosas que pudo escribir Townes en su vida, como es Marie. Y The Hole. Hay algunas canciones verdaderamente de ponerte los pelos como escarpias.
Que hablamos de un disco del año 1994, poco antes de morir, unos añitos antes, y hablamos también de uno de sus grandes trabajos finales, ¿no? Que podrían ser así. Bueno, nosotros lo que hacemos desde aquí es aconsejar a los oyentes que lo escuchen, ¿vale? Que lo disfruten también, porque aquí van a poder ver al verdadero Tom Van Sant, con muchas de sus composiciones, como decías, más escabrosas, más duras quizá, y con, bueno, su talento, lógicamente, también para ello. Así que lo recomendamos desde aquí, Álvaro Alonso y yo, Tom Van Sant, No Deeper Blue. Bueno, Álvaro, el segundo regalo con el que vienes hoy, que es el que nos trae a hablar sobre esta figura, sobre este gran cantante, sobre este gran compositor tejano, es un libro. Un libro que viene en forma de novela, de las últimas horas de Tom Van Sant. Se llama La eternidad en una canción, como decimos. Está editado por Siles. Quien lo quiera lo puede adquirir ya, lo puede comprar y lo puede disfrutar, sobre todo. Pero cuéntanos un poquito de qué va este libro.
Bueno, yo por lo que puedo decir es que Tom Van Sant llega a mí cuando en el año 2001, es decir, 20 años hace, que empiezo a darle vueltas al hecho de que hay un personaje dentro de la música norteamericana que es completamente desconocido, debido a que grababa en un sello pequeño y no se distribuían los discos aquí en España, y que tampoco había venido nunca a tocar, pero me topo con una caja de Rino con 4 CDs, con una biografía muy interesante que había hecho, luego descubierto más tarde, que está escrita, entre otros, por Len Koop. Len Koop es un profesor universitario del departamento hortofrutícola, una cosa muy sorprendente en Estados Unidos, pero que empezó a hacer una línea del tiempo con todas las actuaciones a lo largo de la vida de Tom Van Sant, que todos los fanáticos del personaje de todas partes del mundo, sobre todo de Holanda, de Alemania y de Inglaterra, que los hay, existen, pues han ido incorporando, y que fue una fuente muy interesante de datos para poder entrar de manera muy muy al detalle en la vida de Tom Van Sant. Yo tengo un flechazo con él, un flechazo que viene aparejado no solo a sus canciones, sino a un documental que descubro gracias a mi amigo Jaime Suñen en San Francisco. Eso fue ya un poco después, en mi viaje de bodas. Llegamos allí y me dice: mira, tienes que ver esto. Se llama Heartworn Highways y es un documental de Sapalsky, que está hecho como un trabajo de campo, donde se ve a toda esta nueva generación de outlaws, que son más jóvenes. Y eso vino...
La segunda generación de los cantantes fuera de la ley, ¿no? Por así decirlo.
Exacto. Le pide Sapalsky a John Lomax III, que es quien me ha ayudado con el prólogo, con fotografías, que ayer mismo me mandó, se lo pedí, y digo: John, vamos, aquí en España yo no sé si conoce muy bien a Towns, ¿por qué no te haces una fotografía con el libro? Que se lo he mandado a Nashville. Y me la mandó al correo, la hizo su hija, y sale él con las botas de cowboy y con mi libro,
con tu libro
en su casa. John Lomax es una leyenda dentro del folclore y del... Vamos, Alan Lomax es su tío, John Avery Lomax es su padre, es la tercera generación de folcloristas, que es los que iban a las cárceles a descubrir a Led Belly, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el contacto con John Lomax, ya solo eso es algo que a mí me llena completamente, ¿no?
Estamos, Álvaro, acostumbrados a ver libros, sobre todo de artistas que son biografías, gente que escribe ensayos, que se centra en, pues no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, el hijo de Johnny Cash cuando sacó todas esas canciones que tenía, esos poemas, pero este es una novela, es una novela tal cual, es una novela que además, no sé si me atrevo a decir que puede ser de lo más completo que hay escrito acerca de Tom Van Sant, aunque sea una novela de las últimas horas, pero hay mucha documentación aquí dentro, hay muchas fotos, o sea, te lo has currado, pero bien.
Sí, bueno, en el cómo se hizo, que se podía hacer realmente de esto, da para mucho, pues tienes el apartado primero de conseguir recopilar todos esos materiales, ¿no?, de documentales. Y resulta que a partir de 2010 es cuando estalla un poco el conocimiento de quién es Tom Van Sant, a nivel internacional me refiero, ¿no? Primero con una biografía de Robert L. Hardy, con quien estuve en contacto y estaba emocionado, ¿no?, diciendo: qué buena idea, ¿no?, que vas a hacer una novela sobre Tom Van Sant. y con John Cruz. Uno vive en Baltimore y el otro en Nueva York. Y John Cruz y Robert L. Hardy a la vez sacan los dos una biografía sin conocerse, además. O sea, hubo una especie de boom con la figura de Townes Van Zandt. Eso ha ido unido a que en los últimos tiempos han aparecido unos documentos fundamentales. Harold Eggers, que es el hermano pequeño de Kevin Eggers, que es el productor de los discos de Townes Van Zandt, va a ser su manager durante una época muy importante de su vida. Y saca también un libro de memorias. Al mismo tiempo, Mickey White, que es su escudero, el guitarra con el que la acompaña durante una etapa importante, justamente hace menos de un año, de manera sorpresiva, saca un libro espectacular también. Luego existían más trabajos, pero todo este cúmulo de información me daba pie a poder jugar literariamente con ello y hacer una mezcla entre lo que es la ficción y la realidad.
Y
darle un carácter más ágil, más ameno, más fluido a la lectura, ¿no? Es decir, que lo puedes tomar como una novela, hay que entrar, lógicamente, ¿no? Hay que entrar.
Como en toda novela.
Sí. Y quien quiera, al mismo tiempo, tener un trabajo muy completo y documentado sobre Townes, también lo va a tener. Había además el problema de que si es sobre todo algo es compositor, entonces las letras para alguien que es como, bueno, pues de la misma línea de Hank Williams o de Bob Dylan o de Johnny Cash, ese trabajo había que hacerlo. Entonces me puse en contacto con un genio de la traducción, una leyenda del underground aquí en España, ¿no? A nivel de la contracultura y de la traducción, como es Mariano Antolín Rato, y aceptó el reto. Y por otro lado, Fergus Pavon Harrington también lo aceptó. Y entonces hemos conseguido 35 canciones seleccionadas en traducciones especiales para el libro, ¿no? Como un aliciente más de lo mucho que tiene.
No, la verdad que es una delicia. Al final son 445 páginas, con muchas fotos, con lo que ha costado también conseguir los derechos de todas las fotos, ¿no? Porque al final el que lo compre lo va a poder ver que está muy, muy bien documentado. Pero lo que decimos, los derechos también hay que conseguirlos, hay que pagarlos en algunos casos, en otros casos hay gente más amable que te los cede, pero hay que conseguirlos allí en Estados Unidos.
Sí. No, esto es una cosa muy seria. O sea que yo, bueno, me lanzo a hacer las cosas bien y hablo con Ken Hogue, que tiene unos retratos absolutamente espectaculares de Townes Van Zandt, y le solicito el permiso para introducirlos, pues como homenaje también a su arte, porque hay fotógrafos que tienen, como es el caso de Stephen Salmieri, que es el de la portada del The Late Great Townes Van Zandt, que tienen retratos de Andy Warhol en el MoMA de Nueva York. O sea, estamos hablando de fotógrafos de alto nivel, ¿no? Oye, les tienes que contactar y luego pues solicitar de alguna manera que te den los derechos. Estos americanos siempre de primeras lo que hacen es pedirte dinero, lógicamente. Sí. Y luego ya les dices que tienes dos hijos, que no tienen, que esto es una edición española para muy pequeña, que por favor, que se apiaden de ti. Y oye, pues mira, en el caso de Stephen Salmieri fue espectacular. Y ese momento yo estaba de verdad rezando, porque digo, ¿dónde me he metido?
Quien no llora no mama, ¿eh?
Sí.
También te digo.
Y nada, que me contesta y me dice, sé que lo que quieres hacer es una cosa bella, así que adelante, solo quiero que me mandes un libro y con eso estoy contento.
Al final es eso, ¿no? Porque al final el trabajo que hace cualquier persona que quiere bucear tanto en un personaje que no, porque lo fácil del country es irse a Johnny Cash, irse a Hank Williams, irse a otros tantos artistas de los que tienes mucha documentación, de los que tienes muchísimas fotos de medios y demás, pero al final quien quiere bucear en alguien tan específico como este compositor tejano, pues lo tiene un poquito más complicado. Hay fotos que son muy personales, que no tanto, o sea, no es tan fácil conseguirlo. Oye, un par de detalles más. Hablando de fotos, la foto de la portada, ¿no? Vemos a Townes con una guitarra en un porche, con unas gafas de sol, y vemos también a una mujer a su lado que le está mirando con una cara, bueno, se puede decir que de admiración, por una parte, de saber que tiene a un tipo, lo primero un amigo y lo segundo pues un genio al lado. ¿Quién es esta mujer y por qué aparece junto a Townes?
Sí, bueno, yo creo que dice muchas cosas, ¿eh?, esa foto. Está diciendo también, ¿qué estás haciendo conmigo, Taones? Y me explico.
Porque la foto real es un poquito más grande.
Sí, viene en la contraportada. Es de Al Clayton, y entonces ahí también tuvimos que entrar en contacto con Morrison Hotel, que es quien a su vez se pone en contacto con el estate de Al Clayton, y es la hija, la que es ahora la heredera de los derechos de las fotografías de Al Clayton. Está hecha en Nashville, en la casa donde se van a vivir Guy Clark y Susana Clark. Que
¿su mujer? Son,
sí, es la mujer de Guy Clark, la segunda mujer de Guy Clark. Se casan Guy Clark y Susana Clark, y Townes, que era amigo desde los tiempos de Houston y que tenían, digamos, una relación que va a ser tan perdurable que llega hasta el final de sus días, hace que bueno, le piden que sea el maestro de ceremonias en la boda. Se van en bote por el río Harpers y tal, ahí en Nashville. Y en esa casita, pues, deciden quedarse los dos, pero Townes se queda también. Pero no se queda un día, se queda desde la noche de bodas 8 meses con ellos. Entonces, es una potencia la que tiene esa relación de artistas, porque ella era pintora y él era luthier, sí. Era artesano. De hecho, la carrera de Guy Clark es interesantísima también en sí mismo, desde el Old Number One, y justamente se nutren mutuamente en cuanto a la manera de componer de esa manera tan artesanal, casi palabra a palabra, ¿no? La relación con Susana Clark fue una relación de amor platónico, amor platónico en el sentido de la media naranja, ¿no?, de Platón, es decir, son dos almas gemelas. Y hasta el último día de su vida, Susana le llama a las 8 de la mañana todos los días a Townes. Guy Clark, esto, sorprendentemente, podía haberse enojado. De hecho, bueno, en un momento dado se encierra con unos tablones en el baño de la casa porque no lo soporta más. Cuando se ponen a hablar Susana con Townes, hablan de lo divino, de lo humano, y Guy Clark ahí no sabe de qué están hablando y se sube por las paredes.
No consigue entrar en esa conexión que tienen los dos.
Los dos. Sin embargo,
esa amistad que han forjado.
Fíjate, hay unas fotografías de cuando van a la feria y ganan unos peluches tirando arandelas, que eran muy buenos, ¿sí?, los dos con eso. Y bueno, es fabuloso ver la felicidad y la alegría que emanan esta energía de la amistad. Una amistad verdaderamente
sincera.
Sí, y que solamente a lo mejor pueden llegar a ella aquellos que tienen espíritus un poco más libres, ¿no? Más artistas, más. Sí,
una conexión especial, lo que sí, al final desata mucha gente que son o parecidas o polos opuestos, suele pasar. O sea que no. Bueno, y una última cosita también acerca del libro: ¿por qué la eternidad en una canción?
La eternidad en una canción es como darle la vuelta a una canción eterna, ¿no? Es darle la vuelta. Es como aquello que decían cuando John Lomax III saca esa edición de libritos donde habían dibujado a mano las letras de las canciones, una a una, en 250 ejemplares, en dos tandas. Había una biografía que luego fue incorporada también a los discos del sello Tomato, ¿no?, en vinilo, de Townes Van Zandt. Y esa biógrafa decía que Townes Van Zandt es un artista que cuando mira el abismo le mira a él, que es algo que yo sé que viene de Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Ese carácter abismal que tienen las letras de Townes Van Zandt, aun cuando está hablando de lo cotidiano, del amor, de la naturaleza, del entorno, de la desalienación con respecto a la naturaleza y la unión con ella, del amor a los animales también, ¿no? De las canciones sin esperanza, porque él sabía que tenía canciones que eran canciones desesperadas, pero sin embargo no todas eran así. Y me gustaría hacer hincapié, y es algo que John Lomax siempre además me lo repetía, ¿no?, que siempre se deja de lado el sentido del humor de Townes Van Zandt, y es que está en sus, por ejemplo, en el disco del Old, sí, en el Old Quarter, el maravilloso doble LP en directo del Old Quarter, con un calor horroroso, donde tuvieron que parar el aire acondicionado porque hacía mucho ruido, y aguantaron, el público aguantó ahí sin todas esas tardes, noches. Ese sentido del humor ¿Puedo contar alguno de los chistes de Towner?
Hombre, cuéntalo que quieras.
Tiene millones y leyendas las que quieras, porque se recorrió todo Estados Unidos de pueblo en pueblo.
Si te parece, hacemos una cosa. Le escuchamos un poquito a él y después me lo cuentas.
Vale.
¿Vale? Tenemos este tema que me ha dicho Álvaro que es muy importante que lo escuchemos, que es Tenkuse Valley. No sé si es por algo en especial, por lo que crees que habría que escucharlo. Dime, Álvaro.
Sí, bueno, aunque solo fuera por rendirle homenaje a Nancy Griffith. Nancy Griffith, que saca ese recopilatorio de versiones, se llama Other Voices, Other Rooms, que es el título de una de las novelas de Truman Capote, tenía el segundo nombre, Caroline. Caroline es la historia absolutamente escalofriante de una mujer, como cualquier otra en Estados Unidos, que vive una realidad que no es la realidad verdaderamente del sueño americano, en el que vas a ser una estrella, en el que realmente vas a tener todo a toda la suerte del mundo, ¿no? Esa otra América es la de los desheredados, está muy presente en Towner. Era una persona tan generosa. Muchas veces sale sin camisa porque o bien la ha perdido al póker o bien la ha regalado. Es decir, lo daba todo. Ese desprendimiento de lo material, ¿sí?, es algo que hace de Towner Van Zandt alguien verdaderamente muy, muy, muy emocionante.
Es lo que crea al final la leyenda que después se ha ido creando una vez, sobre todo una vez falleció, ese mito de este gran artista. Bueno, vamos a escucharle un poquito. So she turned to whoring out on the streets with all the lust inside her. And it was many...
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Seguimos aquí en este programa con nuestro invitado, con Álvaro Alonso, que se lo sabe todo acerca de la figura especial a la que estamos dedicando hoy este episodio de Vientos del Sur, como es Towner Van Zandt. Un Álvaro Alonso que nos ha comentado que tenía un chiste, un chascarrillo que contar acerca de este gran artista.
Sí, bueno, son infinitos, pero los chistes quedan realmente malos. Y muchos de ellos luego he descubierto que son tradicionales en América, es decir, que tampoco eran originales suyos. Lo hacía para que entre canción y canción, teniendo en cuenta que sus conciertos eran a veces de 35 canciones, pues tuvieran ese momento de catarsis que lo tenía, de llevarse las manos a la cabeza, casi de purificación. Algo que una periodista de Nueva York se quedó asombrada al verlo la primera vez, igual que Milu Harris, que dijo, pero bueno, si es la reencarnación de Hank Williams, ¿no? Cuando lo ven en el Vilas. Uh-huh. Se quedó hasta el punto de que toda la vida ha estado luego cantando canciones de Towner Van Zandt, no solamente las grandes, sino también Snowing, un ratón, etcétera. Bueno, el chascarrillo está en el Old Quarter, en el disco en directo. Uno de los, bueno, de las bromas que hace es, antes de comenzar, no sé si es el Rex Blues, el dedicado a Rex Bell, que era el propietario del Old Quarter y uno de los músicos que le van a acompañar y además va a ser pues uno de sus grandes amigos toda la vida. Entonces dice Towner, antes de comenzar la canción, tengan cuidado con abrir las piernas mucho a ver si se les va a caer la hierba al suelo.
Pero bueno...
Porque, claro, ¿por qué el Old Quarter en Houston tiene tanto éxito en el año 68? Estamos hablando, pues porque había otros que podían hacerle la competencia, pero ahí dejaban fumar y dejaban beber alcohol, y en otros no. Entonces se juntan los universitarios con los oficinistas y con la gente, digamos, más hippie. Entonces el público era de lo más asombroso en ese lugar, que era como su segunda casa, ¿no?
Sí, al final estamos hablando de una etapa que es el movimiento hippie también es muy incipiente. Hay gente, incluso cantantes de country como Willie Nelson, que en esa etapa se acercan mucho a ese movimiento hippie y le hacen poder reflotar sus carreras un poquito más adelante. Bueno, Álvaro, cogemos el bisturí y nos dedicamos a diseccionar un poquito más a Towns, nos metemos en sus orígenes. Él tiene un origen familiar, ¿no? De bueno, una familia que se dedica a los negocios con el petróleo, si no he entendido mal.
Bueno, son fundadores de un condado, el condado Manhattan, que está en Fort Worth, que es, si subes desde Dallas al noroeste. Hoy en día yo estuve allí, tuve la suerte de poder, gracias al ministerio, trabajar como profesor en Dallas, en Texas. Entonces me empapé del cielo de Texas y de todo aquello, ¿no? Fui a la tumba donde está enterrado. De hecho, hay una fotografía en el libro donde aparezco yo, como hace Hitchcock, ¿no? En las películas.
Sí, apareces en la tumba de Towns Van Sant.
Hendido, sí, que es una población perdida ahí, y ahí de repente te encuentras con todos los Van Sant, ¿no? Claro, entonces, cuando Towns Van Sant es un niño, no hace más que recorrer ciudades siguiendo a su padre, que es abogado, dentro de los negocios de diferentes empresas del petróleo, ¿no? Pero la familia, pues son del, digamos, la aristocracia, de los fundadores del oro viejo, ¿no? De Texas. Y su vida iba a ir por ese camino, realmente, porque le llevan a estudiar, pues, a academias militares de prestigio espectacular, como es Shattuck Academy, donde tiene un encuentro con los profesores que llaman de la vieja escuela. Y eso va a ser una gran ventaja para él, porque le van a enseñar no solo lucha libre, que era muy bueno, o fútbol americano, que era muy bueno. Descubren que tiene un 134 de coeficiente internacional, coeficiente intelectual, y aprende a leer a Coleridge, aprende a leer a Shakespeare, aprende a leer a Ben Frost y a los clásicos, ¿verdad? Entonces esto hace que Townes, en un principio, pues estudie en el high school en Colorado, y allí
sí, porque vamos a decir que sus padres son un poco itinerantes, ¿no? Que no, no se quedan en el Fort Worth natal,
no.
Sino que se mudan a Colorado, se mudan a Montana, pasan por Minnesota también. Exacto. ¿No? Donde él termina yendo, yo creo que es la etapa en la que más tiempo está en la escuela, en Minnesota, ¿no? Posiblemente, o...
Sí, lo que pasa es que él, cuando realmente se abre a la música, es en Colorado. Porque allí va a tener el contacto con el blues. El blues le va a marcar toda la vida. Desde Mans Lipscomb hasta Lightning Hopkins. Y esto, unido a lo que oía en el coche con el padre, que era todo el country and western de Lefty Fritzel, ¿verdad? Y de Hank Williams, explica en gran parte el corazón melódico y artístico de la figura de Towns Van Sant. Pero eso hay que unir la aparición de Elvis Presley en el show de Sullivan y cómo se queda paralizado él y su hermana viendo eso, ¿no?
Estamos hablando del año 1956, cuando Elvis, un incipiente Elvis, que llevaba poco más de 2 años siendo un profesional de la música con el sello Sun Records, va a ese show televisivo de Ed Sullivan, que era muy seguido, un show por el que pasan a lo largo de los años 50, los años 60 y demás, pasan muchísimos artistas, pasaron los Beatles incluso, recordemos en los 60, que fue muy, muy, muy sonada también esa llegada de los Beatles a los Estados Unidos, pero que era un show que al final termina cautivando y germinando esa semilla que él tenía sembrada ya, como decías, de esa música country que podía escuchar de Hank Williams, de Lefty, gente que ha sido luego muy, muy influyente en muchos otros artistas, sobre todo, no sabría cuál más destacar, porque siempre se habla mucho de Hank Williams como ese podemos decir, ese primer outlaw, ese primer artista que conecta con el público de verdad y que lleva la música country a otro nivel, se pasa ya del hillbilly más rural a una música country más cercana al público, pero no nos podemos olvidar de la importancia que tiene Lefty Fritzl. Uh-huh. Lefty Fritzl, que es un pedazo de artista que sobre todo en los años 50 fue un ejemplo para muchos otros cantantes que vienen a continuación. Bueno, hablábamos, nos habíamos quedado en esa actuación de Elvis, ¿no? Que es lo que a él le cautiva, también junto con un regalo que le hace su padre, ¿no? En uh-huh. forma de instrumento.
Sí.
Y él empieza a notar que quiere empezar dentro de la música de popular, vamos a llamarlo, a hacer algo más, ¿no?
Sí, ahí es en lo que llamamos aquí el instituto, cuando aparece la otra gran figura, ¿no? Que le va a dejar, bueno, tambaleándose, que es Bob Dylan. El primer disco de Bob Dylan, que está plagado de versiones de canciones de blues, ¿verdad? Uh-huh. Pues
hablamos del año 1962, del disco que se llama Bob Dylan.
Exacto, sí, sí.
Que se llama como él.
Sí, sí. Pues ese disco y uno sobre trenes que hace Johnny Cash son dos discos...
Ride This Train, si no recuerdo mal.
Ese. Lo que hacen es no salir de la habitación durante varios días y aprendérselas todas y tocarlas todas y lanzarse a ir a hacer su primera actuación. Esa primera actuación, la madre se esconde y consigue espiarle y se da cuenta que tiene un hijo que tiene talento y le ayuda y le apoya. Y el padre, de alguna manera también, con ese regalo de la guitarra, diciéndole que solamente la condición es que le haga que le cante en las reuniones familiares Fraulein, que es una canción tradicional que, bueno, aunque es un poco cursi, la incorporó a su repertorio durante toda su vida, por el cariño que tuvo con eso. Su padre se muere con 52 años, la misma edad con la que se muere Townes Vincent.
¿Casualidad?
Ya.
¿Genética?
El 1 de enero de este año se cumplirán 25 años de la muerte de Townes Vincent. 25, es una fecha redonda.
Totalmente.
Y el 1 de enero se muere también Hank Williams. ¿Casualidad?
Casualidad. Además, un Hank Williams que, como decíamos, lo había sido... se muere con 29 años Hank Williams, sí, o sea, que no es una persona que muriese con 80, ni con 70, ni incluso con 60 después de una mala vida. Es verdad que la vida de Hank Williams no había sido la mejor del mundo. Al final, para la gente que no conozca a Hank Williams, tiene que entender que este hombre era un rebelde. Absolutamente, era un hombre que le daba exactamente igual cualquier cosa, incluso Roy Acuff, que era uno de sus ídolos. Uh-huh. Roy Acuff, que era un cantante de country, pero cada vez era empresario, él tenía su propio sello discográfico.
Acuff Records.
El propio Roy Acuff le pega un toque de atención a Hank y le dice: Hank, estás yendo por un mal camino. No hagas estas cosas porque la música country, el artista, tiene que ser también un ejemplo. Hank no hace ni caso, Hank se gastaba el dinero, según lo cobraba se lo gastaba, el dinero de toda la banda, incluso de The Dancing Cowboys, su madre es su primera representante. Bueno, la historia de Hank Williams es alucinante, pero hay que decir que él, una de sus grandes problemas es que él tiene una enfermedad, una espina bífida oculta en la espalda que le provocaba muchos dolores, y esos dolores los conseguía apaciguar sobre todo con la bebida. Es una persona que bebe desde muy jovencita y la bebida pues le trae todos estos problemas. Se muere el 1 de enero, como decías, del año 1953. Es una pena, pero es casualidad que también otro de los grandes compositores, como es Townes Vincent, se muera el mismo día.
Sí, sí.
Unos cuantos años después.
Sí, Guy Clark, en el funeral de Townes Vincent se reúnen todos. Emmylou Lou, Ronnie Crowell, está Guy Clark, están Mickey Newell, están todos. Y Guy Steve Earle también. Y Guy Clark dice: esto llevábamos anunciándolo 20 años.
Steve Earle, que recordemos, Steve Earle sigue vivo, lógicamente.
Sí, sí, sí.
Pero Steve Earle siempre ha sentido mucha influencia por parte de Townes en su música.
Es que le encontraron en la carretera. Es decir, cuando se reúnen, que es un momento maravilloso, allí en Nashville, todo este círculo de artistas, aparece un buen día Steve Earle con una mano delante y otra detrás en la autopista y le acogen como si fuera, bueno, pues el pequeño, el Benjamín de la familia. Mm-hmm. Le graban el primer concierto, la primera audición para llevarle a una discográfica y Townes le recomienda libros. Es decir, Steve Earle sabe, y de hecho a su hijo le llamó John Townes Vincent, que él es, gracias a Guy y gracias a Susana y gracias a Townsend Sand. Su carrera les debe tanto que, por eso ya digo, a su hijo, que falleció desgraciadamente hace muy poco tiempo, pues le llamó Justin Towns Van Zandt, ¿no? Pero sí que quería yo indicar una cosa al hilo de lo que comentabas de Hank Williams y de esa explicación del porqué de las adicciones, ¿no? Si te parece, que es, bueno, pues cómo, bueno, lo cuenta Joely, ¿no? Joely lo contó muchas veces, cómo Towns le cuenta en la carretera, o sea, está haciendo autostop, ¿no? Uh-huh. Towns, porque iba con sus discos metidos en una bolsa. No tenía carnet de identidad, llevaba los discos. Y de hecho, cuando le paraba la policía, decía, yo soy este, ¿sabes?
El que sale ahí.
Sí, pues es una de las cosas fabulosas, fascinantes de su biografía. Y Joely, pues, le contó cuando estaban en el coche, le meten en el coche, y le cuenta lo de cuando se tira desde el segundo piso. O se deja caer, o se cae. Nunca lo sabremos. Cada uno cuenta su historia. John Cruz me contó que hay tantas historias que al final cualquiera puede creerse cualquiera de ellas. El caso es que no le pasó prácticamente nada, ni siquiera se le rompió la botella que tenía. Y le hicieron más daño los sanitarios cuando intentaron levantarle que el daño de tirarse desde de la segunda planta, ¿no? Pero esto, bueno, sí, iba a contar un poco más lo que ocurrió con sus padres cuando llegan y le encuentran ahí con botellas de Bali High alrededor de la habitación y una fiesta que había durado toda la noche, y llegan sorpresa y se encuentran con ese panorama. Entonces le dicen, chico, te vas a venir a Galveston. Y Galveston es donde Titus Harris, un doctor que está haciéndose famoso allí, acoge a todos estos jóvenes que, rebeldes,
que se parece, les está torciendo se un poquito torciendo. La juventud, ¿no?
Y quien podía pagarlo, le llevaban a la clínica de Titus Harris. Allí acaba Towns durante 3 meses en sesiones de electroshocks y insulina inducida. De manera que pierde todos los recuerdos de infancia. Y su madre tiene que, con unos álbumes de fotos, reconstruir todo lo que es la infancia de Towns Van Zandt.
Hablamos de un alcoholismo, ¿no? O de unos excesos.
Eso posiblemente viene luego. Todas las ediciones le vienen después.
Un poquito más tarde, ¿no?
Después, sí.
¿Te parece que le escuchemos un poquito más a Towns? Sí. Con además esta canción, a mí me encanta, la de If I Need You. Sí. No sé si hay algo especial también que...
Bueno, llegó al número 3 gracias a Emmylou Harris, para empezar, y luego es una de las canciones más queridas y más versioneadas. Yo he escuchado incluso versiones en castellano, no en castellano, perdón, sino por músicos aquí en España. ¿Sí? Tiene ese carácter de...
Tiene algo que engancha esta canción.
De eternidad en una canción, yo creo que le pega todo el If I Needed You, ¿verdad?
Sí.
Y no sé, es tan delicada, tan sensible, tan amorosa, que para el tiempo alrededor, ¿no?
Puede recordar incluso en algunos tintes, fíjate lo que te digo, a John Denver.
Sí.
Puede llegar a recordar, ¿eh?
Sí, llegaron a encontrarse una vez, eso lo he descubierto hace poco.
Ahora me lo cuentas, vamos a escucharla. If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Y seguimos aquí junto a Álvaro Alonso y este especial de Towns Van Zandt, hablando de esta figura que arranca sus primeros pinitos en la música en Texas, en diferentes clubs, y que después se muda a Nashville, Una vez él llega a Nashville, capital de Tennessee, ciudad de la música, lugar donde están las grandes compañías discográficas, donde están los grandes clubs, donde está la catedral o la meca de la música country, como es el Grand Ole Opry, ahí comienza una carrera que es imparable para Towns.
Sí, se descubrió hace bueno, relativamente poco, pero unas grabaciones primeras, y luego fue editado como In the Beginning, donde hay canciones espectaculares ya del primer Towns, como Big Country Blues, que no habían salido a la luz hasta hace poco. Entra en el grupo de folclore, como comentaba, de John Lomax y el círculo de Lightning Hopkins en Houston, pero resulta que aparece por ahí Cowboy Jack Clement, que es el gran productor
musical,
sí, de Nashville. Tenía su propio estudio de grabación, había estado dentro de la mafia de Memphis, de Elvis, perdón, y lo llamaban la Memphis Mafia de Elvis, ¿no? Que era como un grupo que de alguna manera merodea buscando artistas y encuentran algo especial en Towns Van Zandt. Saben que no es para todo el público, pero que hay algo verdaderamente muy potente ahí. Y se pelean por él, porque están Mickey Newbury, en Cabo Jack Clement y un productor de Nueva York que se llama Kevin Eggers. Y los tres quieren hacer algo con Towns. Towns es un chaval, es muy joven, ¿no? Y inexperto completamente. Y le quieren llevar a Nashville. Y finalmente llegan a un acuerdo para que el productor, digamos, más a pie de grabación sea Clement, que es el que sabe, el que va a contratar a los músicos, y que el productor ejecutivo desde Nueva York sea Kevin Eggers. Y eso va a ser, digamos, lo que va a arrancar con el primer disco, For the Sake of the Song, que lleva una portada de Milton Glaser, que había hecho trabajos para The Band o para Bob Dylan, es un dibujante y diseñador absolutamente maravilloso, y parece que todo pinta muy bien, ¿no? Y sale el primer disco para Poppy Records, con la sorpresa de que Kevin Eggers, pues resulta que acaba siendo un productor que saca discos, pero luego apenas los distribuye. Entonces salieron poquísimas copias. Es cierto que si te vas a los archivos ácidos, por ejemplo, ese gran libro que recoge lo mejor de los discos, no solo de psicodelia, sino de folk, ocultos, digamos, en la historia de la música, ahí está el For the Sake of the Song, que está reconocido. Pero la grabación no es exactamente algo que pueda controlar Towns ahí. Ese primer disco, él se encuentra, bueno, que hace lo suyo, toca, canta, y luego los arreglos son más del tipo de la música de pop barroco como Lef Banke, o eso que se hacía en esa etapa del 67 al 68, que les gustaba utilizar arpsicordios e incluso a lo mejor clavecines, cosas así un poco extrañas.
Sí, metía mucho viento.
Sí, metía
mucho viento, muchos coros, partía que venían ángeles incluso, muchos sí. De esto hay gente que se quejó mucho, bueno, hablamos de Willie Nelson, o gente que no estaba de acuerdo con ese, quizá esa música que iba marcando en Nashville, ¿no? Por parte de los productores, donde los cantantes no tenían tanto peso en la hora de elegir, pero que hay una cosa, esto es importante, hay un tema, el Ring of Fire de Johnny Cash,
sí,
que él publica en el año 63. Esto marca un antes y un después a la hora de que muchos cantantes digan, oye, vamos a ver, Johnny Cash, que es un figura, un tío que canta como Los Ángeles, a este tío en el Ring of Fire le ponen ahí sus trompetitas, sus no sé qué, y se convierte en todo un éxito. ¿Por qué no yo con mi canción, año 64, 65, 66, me llamo Waylon, me llamo Willie, me llamo como quieras que sea, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Pero es que a nadie le funciona igual que a Johnny Cash. Pero esa grabación de Ring of Fire supuso también un antes y un después para que la gente le entrase en la cabeza que, oye, a lo mejor meter vientos, coros y tal, podía funcionar. No era tanto así, quizá.
Sí, bueno, lo que sí es verdad es que ahí lo que hace Towns Van Zandt es descubrir al mundo canciones que son de las primeras que hace recién casado con Fran, como Waiting Around to Die, ¿no? Imagínate Fran, una chica de la, bueno, también de la alta sociedad de Houston, que se encuentra con que le dice, mira qué canción te acabo de componer más bonita. Y le toca Waiting Around to Die, ¿no? Que es algo que se te pone los pelos de punta. Entonces Fran empieza a descubrir que se ha casado con alguien que es auténticamente salvaje. Salvaje, en todos los sentidos, ¿no? Tiene arte, tiene la cabeza en ebullición las 24 horas del día, se encierra semanas enteras solamente para componer en un pequeño cuartito. Y bueno, le ayudan a la madre y la propia Fran a recomponer una furgoneta para poder meter la guitarra y las cosas para irse en pequeñas giras, pero todavía con ese primer disco, pues es a nivel muy local, ¿no? Clement quiere tirar de él y lo hará toda su vida. Hay unas fotos ya muy mayor de Jack Clement así apoyándose en el hombro de Thomas Van Zandt, que son de un amor y de un cariño y de una pasión que es algo que te emociona también mucho, ¿no? Como todos los que he podido yo observar a su alrededor le tenían una admiración, un cariño y un respeto espectacular.
Y luego compañeros de profesión también, ya no solamente productores, gente que haya trabajado cercana a ella, o incluso lo que decías, Fran Peterson, que recordemos para los oyentes, fue la primera mujer con la que tiene un hijo, John Towns Van Sant, sí. Estuvo entre el año 65 y el año 69 con ella y que le ayudó mucho en ese sentido a descubrirse de una forma un poquito más salvaje, lo que dices tú, de decir, oye, este tío es un diamante en bruto lo que hay aquí, pero también el respeto de otros artistas quizá contemporáneos y un poquito más posteriores, como puede ser Willie Nelson, como puede ser Merle Haggard o como puede ser Emmylou Harris, uh-huh. Una de las grandes artistas que ha popularizado temas de Towns, ¿no?
Sí, antes de ir a lo de Willie Nelson y Merle Haggard, que realmente es lo que permite que en un momento dado Towns, ya en la etapa en la que está en Franklin, en una cabaña, y no tiene discográfica, porque llega un momento que le anuncian que no tiene
la cabaña de Franklin, la famosa cabaña de Franklin, sobre todo en los años 70, ¿no?
Sí, en el año 76-77, después de salir Flying Shoes, no va a haber más discos. Se lo anuncia así, Kevin Eggers, no, ya no va a haber más discos. Lamar Fike, que era también del grupo de Jack Clement y había trabajado 25 años con Elvis Presley, es decir, bueno, prácticamente toda la carrera de Elvis la había hecho con Lamar Fike, va a intentar también tirar de Towns Van Zandt. Es algo muy peculiar, pues anda que no hay diferencia entre un Elvis y un Towns, pero sí que estaba merodeándole toda su carrera. Pero a lo que iba es que en ese momento de la cabaña de Franklin, él tiene una etapa en la que se encuentra con prácticamente solo, ya no está con Fran, ahora está con Nancy, que era una mujer que conoció en un programa de radio, que era algo que le gustaba mucho a Towns hacer, ir a la radio a tocar, y Nancy era una enamorada de los caballos. Y esa es una etapa muy bonita de la época de Towns, cuando se va con un grupo. Tiene como un grupo y se van hacia Colorado, que es como el sitio de su recreo, es el lugar donde él iba siempre a descansar en los veranos, donde se encuentra con John Denver, que antes comentábamos una vez.
Colorado, una tierra a la que él compone varios temas.
Sí, Colorado Girl es preciosa, por ejemplo, ¿no? Colorado Bound es una de las primeras
My
que
Proud
hace.
Mountains.
My Proud Mountains, sí.
También. Sí. Bueno, al final es que lo de John Denver tienen también a veces una comparación que es bastante bastante curiosa, porque además son dos grandes compositores. Yo no sé, si tú te tienes que quedar con algún Towns, ¿con cuál te quedas? ¿Con el cantante o con el compositor?
Yo no puedo hacer una diferenciación, pero sí es verdad que tú miras ahora y hay cosas muy bonitas, ¿no? Que escuchas de cantantes femeninas incluso, ¿no? En la última década, que se han atrevido a hacer canciones tristes o a hacer canciones desesperanzadas o canciones en las que no tienes que ser alegre de claro. manera explícita, uh-huh. o que no hagas algo que sea obsolescencia programada, es decir, algo que sirva para ahora mismo, ¿no? Que no sea comida basura, sino algo que efectivamente pues sea como es, la búsqueda de la eternidad en una canción, ¿no? Y bueno, cada vez el cinemascope de las canciones de Towns se ha visto más reflejado en series de televisión, en documentales, en películas. Bueno, por recordar solo una, en El Gran Lebowski, la escena en la que Townes está cantando Dead Flowers, que es algo que todo el mundo tiene en mente. Y ahí es el cantante. No es el compositor, pero claro, también había un estilo. Se enfadó mucho, y eso hay que decirlo, cuando se empeñó Harold Eggers en hacer un disco, porque Harold Eggers lo exprimió no solamente dando conciertos a razón de 25 por mes, ya cuando Townes estaba mayor, sino que empezó todas las grabaciones que había ido haciendo Harold Eggers sin parar, las fue recopilando y las fue grabando, de manera que ahora tenemos una discografía de Townes Van Zandt que supera los 25 volúmenes, y uno de ellos son de canciones en las que canta versiones de otros Townes, y Townes no quería hacer eso porque decía que no, componía y cantaba lo suyo, pero no tenía un estilo, y yo creo que sí que tenía un estilo muy, muy particular.
Muy particular, ¿no? La verdad que todo el que quiera descubrir más sobre este cantante puede leer el libro, puede con el que vienes hoy, La Eternidad, hacer una canción, puede escuchar su música en las diferentes plataformas que hay, comprar vinilos que seguro que todavía se siguen editando, puede encontrar de segunda mano, porque tiene mucho, mucho que descubrir acerca de este artista un poquito olvidado dentro de la música country, pero muy, muy interesante. Vamos a tocar un par de aspectos antes de ir cerrando estos vientos del sur dedicados a Townes Van Zandt, y lo vamos a hacer con su personalidad, una cara B y, o sea, una cara A y una cara B. Una cara A, un hombre que tenía mucho amor por los animales, ¿no? Le gustaban mucho los perros, se puede ver en fotos, en el libro, ¿no? Es una persona a la que le gustaba mucho la naturaleza, el contacto con los animales, quizá no tanto con las personas, pero sí con los animales, ¿no?
Sí, yo me quedo con una cosa que dijo John Prine. Chris Christopherson decía que era el cantautor de cantautores, por excelencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenía una admiración, como todos ellos, a Townes espectacular. Pero sobre lo que me comentas, John Prine, que es otro de los grandes, ¿no? Y muy cercano, yo creo, a Townes Van Zandt, y de hecho, pues eran amigos y colegas. Decía de él que tenía una curiosidad hacia lo humano de tal calibre que se atrevía a abrir las puertas, y eso le hizo pagar un alto precio. Tiene una cosa que me gusta mucho, y es el no solo el amor a la naturaleza o los animales, sino a las personas. Un punto de honestidad, si quieres, de autenticidad, que llama la atención. Y
que quizás sea lo que después engancha.
Sí.
Al final, cuando tú a la gente, cuando tú eres honesto, cuando tú cuentas historias cotidianas, cuando tú te acercas a los problemas que tiene la gente, al final eso es lo que termina enganchando. Que hay muchos artistas que se intentan meter en otro mundo y tal, y al final terminan siendo temas, discos o etapas de su vida que son totalmente abstractas y de las que la gente no se acuerda. Quizá el acercarte a eso es importante. Y luego hay otra cara B, Álvaro, que es la de la personalidad. Él tenía un problema de bipolaridad. Sí, ¿no? Muy...
lo que ocurre es que durante toda su vida le salvaba justamente la carretera, la disciplina, el poder tener que...
El trabajo.
Efectivamente, dar lo mejor de sí cada noche, ¿no? Era un profesional tremendo. Sí que hubo conciertos muy, muy desastrosos al final de su vida, pero no son los menos. La mayoría de las ocasiones dejaba un rastro implacable por donde iba, desarmaba a la gente. Desarmaba literalmente a la gente que iba a verlo. Y salía feliz. Cuando entraban mirando para abajo después del concierto, salían comentándolo todo y salían felices, salían con un áurea, ¿no? Y eso lo conseguía Townes. Hay una escena del final de su vida cuando se va a un país del este, que claro, todo lo gris, toda ese hambre por el arte, ese hambre por la música, y cómo de repente llega un aficionado y están los de seguridad ahí que no le dejan acercarse, le trae un disco para que se lo firme y le tiran al suelo y Townes se arroja al suelo y le levanta y lo saca al escenario y todo el público se queda diciendo qué está pasando aquí y le da las gracias al que ha venido a que le firmara el disco. Luego sale él al final del concierto y toda la gente le sigue hasta el coche y él se tiene que volver y ve a todo ese público que le está siguiendo por la calle y todo el viaje luego hasta Italia no deja de pensar en esa experiencia que ha tenido y cómo la vida merece la pena, solamente porque su sueño, el sueño de coger una guitarra e irse a la carretera, se ha convertido en realidad y es capaz Townes de hacer su vida un traje a la medida. Eso pocas personas, pocos humanos podemos hacer.
Sobre todo es una persona que se hizo a sí misma, que se hizo a sí misma en la carretera, en la composición y con la guitarra, y una persona que consiguió generar sentimientos a través de sus canciones, y eso la verdad que no está pagado para cualquier artista. Álvaro Alonso, ha sido un placer tenerte con nosotros, ¿vale? En estos vientos del sur. Recordemos este libro que, en el que viene ese bajo del brazo, Townes Van Zandt, La eternidad en una canción, que está en la editorial Silex. ¿Dónde se puede encontrar este libro, Álvaro, para el oyente que quiera escuchar, que quiera leerlo? ¿Dónde puede hacerse con un ejemplar?
Pues te vas a la librería, a tu librero, y se lo dices, porque está distribuido por Antonio Machado en toda la península, en toda España. Y bueno, no sé, Robert El Hardy me dijo que le mandaba un libro, que él tenía traductores por ahí y tal, dispuestos a... ¿Te imaginas que me lo publican en Estados Unidos?
Que llega ahí a manos sobre todo de los tejanos, de sus compañeros de estado. Bueno, ha sido un placer, como digo, tenerte, Álvaro Alonso. Espero que lo hayas disfrutado tú también.
Gracias, Alex. Muchísimas gracias.
Esta operación especial que hemos hecho de Townes Van Zandt. Nosotros nos vemos la semana que viene. Los mandos técnicos ha estado Raquel Cordonier. Los saluda un servidor, Alex González, y nos despedimos con un tema mítico de Townes Van Zandt que se llama Punch and Lefty. And all the federales say they could have had him any day. They only let him slip away. Out of kindness, I suppose. Well, the poets tell how Pancho fell and left his living in a cheap hotel. The desert's quiet and Cleveland's cold. So the story ends, we're told. Pancho needs your prayers, it's true. Save a few for Lefty too. He just did what he had to do. And now he's growing old. A few gray federales say they could have had him any day. They only let him go so wrong. Out of kindness, I suppose. A few great federales say they could have had him any day. They only let him go so wrong. Out of kindness, I suppose.